En Pensando las Noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
14 horas y 20 minutos en el Estado de Israel, y lo tenemos con nosotros como cada viernes al profesor Itzik Horn. Buenas tardes, Itzik. ¿Qué tienes para contar?
Buenas tardes, señor director. Mira, hoy es un día realmente raro. ¿Por qué te lo digo? El ambiente festivo que suele rodear los viernes, más las compras de pesas y el ambiente, hoy estuvo totalmente apagado. La gente tardó en ponerse en marcha. No hablo solamente en Tel Aviv, hablo en todo el país. Uh-huh. Y realmente este fue un golpe durísimo. Y hoy me voy a permitir, si usted me permite, como por supuesto. Yo siempre me pregunto, primero voy a contar que en esa misma calle, hace 7 años atrás, no sé si usted recuerda, hubo un atentado, esa vez había sido con una bomba. Uh-huh. Hoy ya las versiones, ya hay a la mañana, hasta ahora el mediodía, que aparentemente el terrorista que viene del campo de Repenía, del campo de refugiados de Jenin, no fue casualidad que se fue a refugiar a la mezquita. Parece que ya había llegado a la mezquita y desde ahí salió. Lo que no hay ninguna duda es que no, quienes dirigían la mezquita, los encargados de la mezquita, no tenían la menor idea de lo que este demente iba a hacer. Se sabe que las puertas de la mezquita, como la puerta de una sinagoga, la puerta de una iglesia, están abiertas a todo quien quiera entrar. Uh-huh.
Permítame nada más una pausa y le dejo. Sí, sí. Dijo en esta calle, yo no lo mencioné cuando arranqué, estamos hablando de la calle Dizengoff, que es la calle tal vez principal o una de las principales en Tel Aviv, para ponerlo en términos acá de Buenos Aires, y como en la calle Corrientes, en el ámbito de los teatros, se diera el atentado, o en cualquier calle de las más importantes de una ciudad grande en el mundo.
Así es, llena de negocios y llena de restaurantes, bares, pubs, y jueves a la noche, hora pico. Uh-huh. Lo que también queda claro por el accionar del terrorista, que no fue al azar, que conocía el lugar y sabía dónde estaba actuando. Solo le cuento que de los heridos hay uno en estado desesperante y realmente se teme lo peor. Los otros heridos que estaban graves están estabilizados y otros pasaron a estar heridos leves. Hubo muchos atendidos por conmoción. Hubo mucha gente que no esperó que llegaran las ambulancias del Maguen David Adom o del Ijud Hatzalá, sino que fueron por sus propios medios a los centros hospitalarios. Esto, no voy a entrar en detalle porque...
Yo quiero agregarle, y usted si quiere un poquito, datos que a esta altura ya se saben, no solo de los dos chicos de 27 años que han perdido la vida, de Kfar Saba, sino del terrorista y del padre del terrorista. El padre del terrorista, de este joven demente y algo más, un ex policía palestino que, entre otras cosas, frente a su casa ha dado un discurso vanagloriándose de la acción de su hijo.
Sí, ahora estamos hablando de Jenin, estamos hablando de una de las ciudades palestinas y el campo refugiado de Jenin. Está la ciudad de Jenin y está el campo de refugiados de Jenin. Uh-huh. Uno de los lugares más peligrosos. Yo quiero contarle que allá lejos, y en mi tierna juventud, mientras servía en las fuerzas de defensa de Israel, parte de mi servicio fue estar un mes en Jenin. Estoy hablando del año 1977, 1978, uh-huh. Y perdón por la expresión, pero ya era un nido de víboras. Uh-huh. Con el correr de los años, usted se imagina que esa sensación anti-israelí se fue en aumento y fue azuzada por todo lo que ya sabemos que pasó. Miren, hubo declaraciones, por supuesto, hace algunas horas, tanto el primer ministro Bennett, que las fuerzas de seguridad no van a tener ningún tipo de traba para accionar, para parar esta ola de terror. También lo hizo el ministro de Defensa Gantz y también lo hizo el ministro de Seguridad Interior Barlet. Pero quiero contarle unas declaraciones muy interesantes de Ron Huldaí, el intendente de Tel Aviv, que es un avezado político, pero también fue muchos años director de escuela, que va a ser uno le tira la profesión. Y él, cuando lo consultaron, primero llamó a la población a volver a la normalidad con todo lo difícil que significa, porque si no lo hacen es justamente lo que quiere el terrorismo y no hay que permitírselo. Pero también hizo una fuerte crítica al gobierno y dijo, a este y a todos, dijo, miren, no entiendo qué quieren los gobiernos de Israel. Cuando estamos bien no hablamos con la dirigencia porque estamos bien, no hace falta hablar. Y cuando estamos mal no hablamos porque estamos enojados. Y entre paréntesis también una declaración de condena al atentado al estilo Abu Mazen, tampoco fue, también condenó la muerte de ciudadanos palestinos e israelíes, pero también dijo que este tipo de acciones no conllevan a ningún lado, es más, si generan peligro de que se tomen represalias, etcétera. Ahora, con este diálogo que usted y yo siempre mantenemos con este tema, es lo bueno entre nosotros dos, que a veces estamos de acuerdo y generalmente no, pero es lo bueno, mantenemos el diálogo y eso
como
es lo que
cualquier diálogo talmúdico.
Sí, que nos diferencia de otros pueblos. Preguntaba, este tipo de atentados, ¿a quién beneficia? ¿A la causa palestina? No, a los únicos que beneficia es a los extremistas de ambos lados, de ambos lados. O sea, más allá de siempre que está los descolgados de siempre, que lo primero que informaron que en Ramallah están repartiendo caramelos y están festejando, o en Jenin, en realidad en Ramallah, no. Yo creo que flaco favor le hacen a la causa palestina este tipo de actos. También es cierto, que ya lo habíamos comentado la semana pasada, que, bueno, en su carácter de jefe de la autoridad palestina, quien seguimos la historia de Abu Mazen, hay algún cambio en la relación con Israel. Antes nunca nadie condenaba algún atentado, y obviamente también tiene que responder a su gente, no puede solamente condenar la muerte de israelíes. Mire, quiero decirle así, esto es muy difícil para todos. Mire, se congregó desde la madrugada, no deja de llegar todo tipo de gente al lugar donde se cometió el atentado, a dejar flores, a prender velas. Y uno dice, bueno, Tel Aviv, que es la acusada de ser cuna de la izquierda israelí. Bueno, israelí vota en Tel Aviv lo que se le ocurre. Pero acá no hubo diferencias políticas, todo el mundo se acercó. Incluso recién escuché por la radio una grabación muy importante. Decenas de personas se congregaron frente al lugar a cantar y a elevar pedidos por la paz y por la... Que no hay que tener miedo. Kola Olam Kulo, Bea Iker, Lole Fajet Klan. Y esto también viene en un momento, porque usted sabe que acá no podemos, salvo que tiene algo para preguntarme de este tema, ya pasamos un poquito a la política, porque en la situación en que está este gobierno, lo que le faltaba, fue este cachetazo.
Pero antes de que vaya a la política, yo le quiero solamente una frase, ni siquiera una frase, un pensamiento no propio. Hace algunos días dialogábamos sobre los atentados previos con Enrique Zimmerman, periodista, analista, usted lo conoce bien. Y la síntesis de Enrique, que comparto, es que desgraciadamente con esto se va a tener que seguir conviviendo. Yo sé que es muy difícil, y usted lo dice, y yo sé que es muy difícil, además, para una mentalidad occidental donde se cree en una omnipotencia inexistente, que todo se puede resolver. y tengo la sensación que en esa narrativa palestina, que es una narrativa suicida, que lleva al suicidio de su propio pueblo en este tipo de hechos y en la realidad pragmática de que, como usted bien dijo, esto solo va a llevar a los extremos, desgraciadamente es kafkiano. Esto es algo con lo cual va a haber que convivir, como acá se convive en la provincia. O ayer veía que le sacaban el arma a un policía, le disparaban, y tantos muertos que tenemos diariamente por hechos de la barbarie social que hemos sabido construir. Digo, desgraciadamente me parece, ¿no?, que no veo una salida, por lo menos muy cercana al túnel este en el cual está esta dinámica israelo-palestina, y no depende mucho, más allá de que el deseo siempre está, de lo que haga la dirigencia israelí de turno, sea un gobierno u otro.
Lo que haga o no haga, uh-huh, porque en el fondo también son años de no hacer. Uh-huh. Y voy a una anécdota. Cuentan que cuando terminó la guerra de los seis días, donde Israel recupera, reconquista, uh-huh, llámelo como quiera, Judea y Samaria, las alturas del Golán, la ciudad vieja de Jerusalén, Moshe Dayan, que era el ministro de defensa, llevó a Levi Eshkol, que era el primer ministro, del cual todos se reían, porque Levi Eshkol, no sé si se acuerda, no se debe acordar, pero vio la foto, era un rey de bueno, vio con la boina, pero un político, pero fue uno de los mejores primeros ministros que tuvo Israel, uno de los mejores. Lo llevó a recorrer en helicóptero el botín de guerra, digamos, uh-huh, Judea, Samaria. Cuando bajan, Dayan estaba entusiasmadísimo y Levi Eshkol estaba prácticamente, no tenía ningún tipo de reacción. Entonces cuentan que Dayan le pregunta, pero decime, ¿no estás impresionado? ¿Qué te pareció? Y dice, sí, justamente estoy impresionado. Y Levi Eshkol, que siempre tenía la frase correcta en Yiddish, la voy a decir y después la voy a traducir. Yo, der Hisurn is as dikal is tzishein. Él está todo muy bien, pero el defecto es que la novia es demasiado linda. O sea, el hombre previó que esto iba a ser un problema. Pero bueno, lamentablemente hizo cosas para tratar de arreglar, no prosperó. Lo quiero decirlo, y el hombre tuvo una visión de futuro. Y ahora el tema es quién agarra esta papa caliente. Es nuestro, no es nuestro, es palestino, no es palestino, hay que devolvérselo a los jordanos ahora no lo quieren para nada. Pero bueno,
usted está haciendo un revisionismo histórico, John. Yo sí, lo único le voy a decir a esto es que previo al 67, porque usted tiene visión histórica también, no faltaron atentados terroristas y el conflicto. No. Y el conflicto árabe-israelí, en esa época todavía no lo llamaban palestino, ya existía. Pero bueno, digo, para no perder la perspectiva, claro, digamos, del conflicto histórico, exactamente.
Bueno, seguramente en las próximas horas llegarán algunas otras condenas más de alguno que otro país árabe amigo. Uh-huh. Más de 50.000 personas están terminando ahora en Jerusalén, en el monte del templo, los rezos del primer día del Ramadán. Esperemos que todo termine en paz, que no haya incidentes. Hay una fuerte presencia de fuerzas de seguridad en la ciudad vieja. Y el tema político en estos momentos quedó por un ratito nomás de costado, pero el gobierno no cayó, está muy debilitado. Pero en realidad lo que está debilitado es el país, y le explico por qué. Para que caiga el gobierno, para que se disuelva el parlamento, hacen falta 61 manos levantadas. Uh-huh. Y en el campamento de Netanyahu, que estaban seguros que en pocas horas se incorporaba la mano 61, todavía la mano 61 no se incorporó. O sea que no se puede ni pedir la disolución de la Knesset. Hacen falta 67 manos levantadas para hacer un voto de desconfianza constructivo y nombrar un primer ministro diferente al que está. Tampoco están los 67 manos. y quienes se encuentran en una encrucijada interesante es la Lista Árabe Unificada, no la que está en el gobierno, sino la que está en la oposición. Uh-huh. Si ellos levantan la mano para que caiga este gobierno, que lo van a hacer, no porque no quieren este gobierno, solo para, perdón por la expresión, para joder a los de RAM que están en la coalición, se le dan la mano a Bibi para que vuelva a ser primer ministro, y lo quieren tanto como a Satanás. Algunos dicen que, bueno, pueden incorporarse a la coalición o pueden apoyar desde afuera. Los días verán, ahora ya entramos en la pausa de Pesach, la Knesset por una, prácticamente por un mes no está en Pagra, está en receso. Esperemos, mientras tanto, hay febriles negociaciones de un lado y de otro. Y para terminar con una buena noticia, póngase contento, ayer ganó Maccabi Tel Aviv en básquet en Barcelona.
Bien.
Y sigue avanzando. Y no jugó Milky Berkovic, no me diga, porque no jugó Milky Berkovic.
No puedo entender qué está pasando, pero bueno, lo bueno es que tiene algo bueno para cerrar, mi querido profesor Hall, sí. Cuando, bueno, noticias nos faltan de allá, nunca es aburrido, y desgraciadamente estos atentados lo único que hacen es alterar la vida y obviamente hacer que las familias y amigos de aquellos que han fallecido y están heridos, bueno, estén absolutamente destruidos. Pero ojalá alguien le explique al terrorismo palestino que Israel no va a desaparecer por un atentado u otro atentado o 10 atentados. Solamente los que van a sufrir cada vez más son ellos mismos, porque están queriendo, y Israel tiene una fortaleza tal que no va a llegar a eso, que Israel finalmente llegue a ser ese país de apartheid que algunos quieren proclamar, porque si van a forzar, en algún momento ellos mismos van a terminar fuera de absolutamente las posibilidades de convivir, y eso será absolutamente por la causa de sus propias acciones, no porque el Estado de Israel y la moral judía lo pretenda. Pero bueno,
quiero decirle, señor director, sabias palabras las suyas.
No sé si son sabias, dolorosas palabras. Querido profesor Horn, le mando un enorme abrazo. El deseo de que, como cada fin de semana, este sea especialmente un Shabbat Beshalom, un Shabbat de paz, un Shabbat donde, frente al dolor, vuelva a aparecer esa tranquilidad necesaria, y que, bueno, tengamos mejores noticias la semana que viene.
Así es, y ya empezamos, me imagino usted ya empezó con los preparativos para Pesach, la limpieza.
Sí,
sí. Me mandaron un chiste muy bueno de uno que dice: yo soy tan judío que hasta limpio las cookies de la computadora.
Muy bien, está muy bueno, y además dígale a la diputada Silman que vamos a limpiar todo, y ella está limpiando mucho, parece. Sí, le mando un abrazo grande.
Un abrazo y que tengamos buenas nuevas, como siempre.
El profesor Itzi Horn, en directo desde Israel, claro, con el análisis de este momento puntual que atraviesa el Estado judío.